Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos y nos quedamos. Pasen y bailen, diría típicamente este programa. Pero bueno, aquí estamos con nuestros queridísimos amigos, con Marina, con mi gran amigo Agustín de Hotify, una página que está creciendo cada vez más. Me voy a bajar un poco, voy a acoplar. Ahí estamos.
Está poquito, acá
por ahí estamos. Y DJ Dweck detrás mío, el hombre de la sombra. Y por supuesto con un programa muy muy interesante, donde vamos a debatir un montón de cosas, porque termina el programa y empieza una historia muy grande en la Argentina, que es la Ultra, más un montón de cosas que vamos a debatir, que ya veníamos hablando con Agustín, que tiene que ver con los Coffee Rave, que me parece una locura y que me parece algo que va a explotar de golpe, porque no hay lugar, ya no hay más lugar en el bondi, ¿se entiende?
Claro,
o sea,
sí.
No hay más lugar ya. Lo veníamos debatiendo. O sea, ¿cómo se produce una fiesta? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde?
Es que fue algo nuevo que la verdad es que ahora está viendo y se está viendo cada vez más. De hecho, yo me fijaba este fin de semana, creo que hay 4 coffee raves a lo largo del país, que pensá que hace capaz 3-4 meses no había ni una. Entonces, sí, es algo
ya,
que.
Ya es mucho, de 1-4 de una semana.
Es una locura.
Un montón.
Exactamente.
Estaría bueno ver bien de dónde surge un poco eso, ¿no? O sea, es algo que viene de afuera, pero creo que también un poco es por la alta competencia que hay a la noche, ¿no?
Bueno,
o sea, como quizás tantas fiestas.
Arrancó en Londres y Nueva York esto.
Sí, 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 sí.
Esto viene desde ahí. Hay un lugar que llamaba en Londres Morning Gloryville.
Allá tuvo un éxito bárbaro, porque la gente se quedaba bailando en la calle. Pero, por ejemplo, en Berlín, entrás y es normal, pero esto estamos hablando de la década del final de los 80 y principio de los 90. En Berlín compras un suéter y están con las MK2.
Sí, sí, y sea, es normal. Y uno está ahí.
Es normal, nadie mira el jockey, nada. O sea, es normal. Y subís a un taxi que, bueno, en la época que yo fui eran todos Mercedes y todos, como si fuera el tango acá de esa época, escuchaban a Effenbach, a todos los alemanes favoritos de ellos. Tocando música.
Una locura.
Pero no mezclada, con la publicidad, el tema.
Pero eso era algo que se hacía normalmente, ponerle todos los días, o era como una especie de evento, lanzamiento.
No, estamos hablando de una radio que la captaba un auto y que seguramente las demás radios tenían la misma musicalización o parecida de música electrónica. Y la historia era que básicamente es la cultura de ellos, que tiene 20, 30 años más que nosotros.
Y es sus orígenes.
Ahí llegó Camila, ahí ya se incorpora con nosotros, Camila.
No, y algo muy positivo esto de Coffee Rave, que quieras o no, es un ambiente de ir a escuchar música electrónica en capaz fuera de la noche, sí. Siendo capaz un ambiente que reemplaza el alcohol por el café, empieza a ser algo más sano, más saludable.
Sí.
Así que me parece algo copado para, nada, como para ir, ¿no? Y que creo que hace algo como positivo a la cultura, ¿no? Porque es también salir de rubro noche a pasar algo más de día, a escuchar buena música y compartirlo con algo un poco más sano, ¿no?
Así es. Le damos la bienvenida a Camila Arach, una gran amiga.
Hola, buenas tardes.
Hola, Camila.
Es un gran soporte como amistad, porque siempre que le pedís o le escribís, está siempre. Este programa está como bendito de ese tipo de cosas que es recíproco.
Es recíproco.
Vos sabés que te quiero un montón, que te festejo cada éxito tuyo.
Re lindo. Un placer estar acá con ustedes de nuevo.
Gracias, Camila.
Bienvenida.
Gracias.
Voy a hacer la primera pregunta, después los chicos te van a atacar con todo, pero la primera pregunta es que te vi en un verano bastante atractivo para vos, en el sentido que te vi en muchos eventos, porque la última nota la hicimos el año pasado.
Sí.
Me acuerdo que vino Liz Gámez y que tocaron las dos.
Sí, tocamos un ratito.
Qué locura fue eso.
Hermoso.
Y bueno, contanos un poco qué pasó cuando te fuiste al verano y cómo siguió la historia.
Uy, bueno, fue un verano increíble. Bueno, ya año nuevo viajamos a tocar en Neuquén, recibimos el año ahí y después estuvimos por el norte de Brasil tocando.
Mirá, Camila.
Sí, estuvimos ahí. En realidad fui en búsqueda de aventuras a Río de Janeiro, a cosas nuevas. Y bueno, a la vez me fui para el norte, también con algunos contactos y
te
hablando
interrumpo.
Desde acá.
Sí. ¿Encontraste las aventuras?
Sí. Sí, re, un montón. Fui en búsqueda de hacer cosas nuevas, de salir un poco de lo de siempre, de Argentina, y bueno, y terminé tocando en el norte de Brasil, en Pipa, con unos chicos de Río de Janeiro, con los Loaders, que ahora se van para Ibiza. Así que bueno, estamos...
¿Y qué te pareció ahí Brasil, de distinto a Argentina, en sí la gente, o
y, los eventos? El norte de Brasil, muchos argentinos igual. Río de Janeiro, otra
mueren,
cosa.
Mueren cuando saben que va una argentina o un argentino, ¿viste?
Ah, sí, no sabés. Era como un
te van a buscar, te hablan de qué barrio sos, de dónde sos, de qué provincia sos.
Tal cual. Nada, mucho respeto la gente de allá. Sí, muy conformes con el trabajo. Así que bueno, estuvimos tocando por ahí. Y en Río no, en Río fue más vacaciones, expandir la mente, ver qué podía traer de ideas nuevas para acá también.
Pero qué bueno que fuiste a Neuquén, porque digamos que es un lugar que está creciendo, que está empezando a crecer. Hace un tiempito ya hubo un par de manifestaciones muy grandes en Neuquén. Saludamos a los chicos de Patagonia Rave, que de tanto en tanto escriben y están ahí siempre informando desde un lugar donde está creciendo mucho. Pero Neuquén...
Perdón, igual, yo no estuve en Neuquén. Estuve en Cipolletti, en Río Negro.
Ah, bueno, está cerca.
Al lado igual, bueno, en un puente cruzás.
Bueno, pero es una zona que está teniendo muchos productores y están empezando a mostrarse.
Río Negro
tiene un montón de productores. Y está empezando a mostrarse, así que me imagino lo que habrá sido cuando llegaste vos ahí.
Re, sí, increíble. Fue un evento con dos pistas, o sea, era Tech House y otra de Tecno. A mí me llaman para la de Tech House, que es como mi producto, pero yo tengo ese lado B de Camila Arach, que es el lado que también quiero ver si este año lo pongo un poco más en práctica.
¿Cuál?
El lado B, que es el lado tecno,
sí.
Es como, bueno,
lado tecno, más tecno. O lo empezamos a subgenerear.
Tecno, con un poquito de cositas trans, puede ser.
Bueno, ahí estamos. No, está bien, es que se está usando muchísimo.
Sí.
Yo creo que muchos de los chicos que están en la noche y que van a la noche a bailar, sobre todo los que van en el verano a la costa, lo que más piden es el melodic dance, el trance o el tecno tan particular que es melodic dance.
Más melodic, bueno, tecno, pero...
Sí.
O sea, se le dice más melodic tecno, me parece. Aunque se mezcla un poco a veces, pero hoy está muy de moda el
melodic tecno. Yo creo una cosa, de este lado, de este lado. No sé si Dueque está de acuerdo. Los DJs se empezaron a dar cuenta que los chicos estallan un montón con las bajadas y las subidas. Que por ahí otro género te lo mantiene permanentemente bailando. Pero el DJ está disfrutando mucho cuando hay una bajada y en la subida detona todo y parece que la fiesta se
trae. Sí.
¿No? ¿No está pasando eso un poco?
Está pasando eso. Igual yo apunto un poquito a los sonidos trans clásicos que se escuchaban antes.
Buenísimo.
Claro, que eso es un poco de lo que yo empecé y que a mí me gusta. Y como que ahora de a poquito, viste, tirar cositas, como educando un poquito a los chicos de 20 que recién
nunca
arrancan.
Nunca deje de poner. El último tema para cerrar tiene que ser Out of the Blue de System F.
Y, re.
Porque ese motivo bueno. Te pone. Siempre yo lo ponía para cerrar en una época cuando estábamos en una radio, después se transformó en Delta. Cerraba con eso y me emocionaba si había hecho bien o no el programa. Si había hecho bien el programa, me emocionaba el tema. Y bueno,
claro.
La historia del trance.
Las vocales del trance a mí me parecen sanadoras.
Sí, tal cual.
Como, no sé, son
pero geniales. Hay productores que usaban vocales y otros productores que nunca usaron vocales. Bueno, Ferry Corsten, que es System F, los mejores éxitos fueron sin vocales, absolutamente sin
qué
vocales.
Qué bueno que está que los DJs puedan como expandir o digamos conocer diferentes géneros, que no se queden solamente en un género. Vos
exacto.
Hablabas recién de tu lado B, ¿sentís
sí.
que hoy te identificás más con ese lado B? ¿O qué es lo que quizás tiene el lado B que no tiene el lado A?
Yo creo que siempre me identifiqué un poco más con el lado B, pero por una cuestión de producto hice Tech House. Pero el techno y el trance es como música que es más un estilo de vida. como más una cultura, es algo que te llega como al corazón, ¿viste? Es como otra cosa. El Tech House está buenísimo, pero es algo más fiesta. Más bueno, fiesta, bailamos. En cambio, la otra música es como más un sentimiento.
¿Vos conectás más musicalmente un set que haces de tu lado B que de tu lado A, de cierta manera?
Y sí, puede ser, puede ser. Sí.
Sí, yo. Camila es muy audaz, ¿eh? Camila, te digo, porque se nota en la pista y se nota en cualquier. La comprometés, por ejemplo, ahora, se levanta y lo hace, no lo piensa y lo hace. Y yo creo que. Es para destacar, te lo quiero contar. Somos amigos y te lo cuento. Yo creo que tu audacia te va a llevar a lo máximo. Porque lo que le piden, ella lo va a hacer y lo va a tratar de hacer lo mejor y siempre lo hace bien. Y creo que. Manifestar y decir que a la música electrónica ella le entra mucho por el trance, que es el trance clásico, ¿no? Estamos hablando desde Grecia 2000 hasta Tiesto, Armin, y es un trance que... Claro, es un trance que te emociona mucho, porque en ese momento emocionaba.
Esa es la palabra, emociona esa música.
A mí me sensibiliza. Hasta que alguien se dio cuenta que había que hacer algo porque se empezaban a dividir las facciones y arranca el tecno trans. Y en el tecno trans es donde la Argentina nace definitivamente a una explosión que fue la rave, que después se le juntó el hard tecno, que bueno, es más explosivo y es más relacionado, porque ahí habíamos viajado a Berlín, nos dimos cuenta que teníamos que fusionar esas dos cosas para. Más allá de eso, ya había una rave sudamericana que había hecho Diego Cid, que fue extraordinaria. Pero. Yo siempre recomiendo que busquen discografía de Vincent D'Amour, que es el gran olvidado de la historia de la música y se den cuenta que yo creo que fue el primero del trance, Vincent D'Amour. No es fácil encontrarlo, ¿no?
¿Cómo se escribe Vincent?
Vincent Da separado y Moore con doble O. Creo que tiene una H en el medio, no me acuerdo bien, pero es Vincent D'Amour y es la mejor discografía de la música trans porque les explica todo cómo arrancar. Es como que les deja los pedazos de tema.
Hay que buscarlo, es la tarea para la próxima semana.
Para aquellos que les gusta el Melodic Trans y quieren hacer cosas, vayan a Vincent D'Amour y busquen esos pedacitos de. Samplen algunas cosas de él porque son fantásticas. Eso ya lo está haciendo mañana.
Y cambia de una. Bueno, les cuento lo que pasó en el festival este de Neuquén con lo del lado A y el común. Yo fui para la pista de Tech House, toqué ahí. Bueno, la pista de techno era en como una carpa cerrada. Bueno, termino de tocar, paso por ahí y digo, pará, esta es la mía, dije yo. Yo quiero tocar acá. Y no sé por qué voy y le digo al organizador, le digo, ¿no queda un ratito para que toque acá también? Sí, de una, me dice. O sea, no sé por qué se alineó todo. Cuestión que terminé tocando 2 horas más en la de techno.
¿Dos horas?
O sea, hice 2 horas de Tech House y 2 horas en la otra pista.
Espectacular.
Como que cerré yo la otra, medio ahí, medio after, medio año nuevo, ¿viste? Terminó como a la 1 de la tarde. Así que bueno, eso fue. Tipo, terminé tocando las dos pistas de la nada.
Pudiste ver el lado oscuro de la luna y el lado claro. Que se ve y tocaste la 12.
No, pero creo que es una gran satisfacción porque... Es una gran satisfacción porque... colmaste esa expectativa de qué pasaba si tocaba... Y aparte, ¿era el mismo público o era cambio de carpa?
Cambio de carpa.
Mejor todavía.
Claro, era como que estaban los DJs de techno y los DJs de Tech House. A mí me contrataron para lo de Tech House. Y yo paso por ahí, ¿viste? Y lo que les digo, yo quiero tocar acá, dije, ¿viste?
Te llamó.
Claro.
Cami, vení acá.
Sí. Aparte, ¿no sabes qué hermosa estaba la de techno, ¿viste? Estaban todos boom, boom, ahí.
No, lo que pasa es que a lo mejor ya te había pasado el Tech House y tu lectura propia interna dijo, me gustaría algo de techno para volar. Y ahí lo hiciste.
Claro, ¿no? Tal cual, algo así.
Seguramente tu instinto audaz la llevó a la otra pista.
¿Y era un ambiente así, al aire libre, medio festival?
La de Tech House sí, la de techno no. La de techno era más carpada, oscurita, más antro.
Sí. Más tecno.
Más tecno, claro.
El tecno es una explicación muy difícil explicar. El ambiente tecno, ¿no? En el sentido de que tiene una cultura que ya lleva muchísimos años. Y que desde el underground argentino conocimos el tecno nosotros y después nos dio una gran mano Carcox. Seguramente Dueco estará sintiendo. Nos dio una gran mano Carcox para esa modificación comercial, que era una especie de tecno progresivo. Yo digo que era tecno progresivo porque él lo presentó. Cuando le hicieron una nota en la DLC, dice: lo que estoy tocando se llama tecno progresivo. Y mucha gente no lo encuentra, no lo busca y es fácil. Hay que remitirse a la década del 90, exactamente a la década del 96. El tecno que tocaba en el 96 él lo define como tecno progresivo. Y lo tocó mucho en Italia. Fue una radio italiana que se llamaba Radio DJ y lo puso y explotó.
Cargo yo creo que mezcla un techno con house, entonces de repente se pone medio bailar, muy bailarín con personas y después se va como de repente el techno más ahí que... A mí me encanta, me parece una muy buena fusión.
Claro, pero es un muy buen techno.
Sí.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando escuchamos... dos referentes que tenemos nosotros, porque son amigos de la casa, es uno es Carlos Ruiz, el otro es Roberto Cerati. Me parece que por ese lado del techno yo lo comprendo, lo entiendo y me representa. Después hay un montón de chicos que tocan techno de producciones propias que los tenés que escuchar dos o tres veces. Un tema en la pista es una cosa, pero cuando querés escuchar techno, yo creo que lo tenés que escuchar tres, cuatro veces. Es un tema para que vos decidas cuándo lo ponés o si lo ponés o no.
Sí, sí, tal cual.
¿Y qué referentes tenés hoy, Cami, más de ese estilo?
Tecno.
De tecno y trans, como que te estás tocando.
Y yo con los clásicos de siempre, o al trans, que John Askew, que es más tecno y trans, como él decía. Es Bembat.
¿Te gustó esa clave? Esa
es que sí. Yo le decía
no
tech
falla,
trans.
No falla.
Pero...
No, es tecno trans.
Okay. Es tecno trans, bueno.
No falla nunca. Mi vida se salvó por eso, porque hice dos discos y llegaron a tope. Tecno trans, los dos. Los primeros dos. Fueron tecno trans, no lo dudé.
Tecno trans, listo.
Y te voy a dar los títulos porque son. Pueden ser, después te los voy a pasar los títulos porque hoy son, pueden sonar perfectamente esos temas.
Perfecto.
De una. Esa mirada, tú ya pasame la celdónica.
Cami, te preguntaba, nosotros en Hoyfy un poco hace poco sacamos los DJs que más tocaron el año pasado. Vos estabas ahí entre las DJs que más tocaron en 2024.
Ahí va. Sí.
Y nada, te pregunto ahí que habrás visto muchas propuestas y muchas cosas distintas. ¿Qué has visto en algún lugar que dijiste, mira, esto me encantó como lo hicieron? O en algún trato, o alguna productora dijiste, esto me encantó que hagan esto. No sé, algo así que hayas visto particular, original.
Y yo banco mucho a la Cintia, el trato de ella, sus eventos, siempre es como una reina que te atiende súper bien.
Buena compañera.
Muy buena compañera y aparte yo creo que Argentina...
¿Tuviste en alguna Blue? Sí.
Estuve en febrero en la Blue Label porque yo sellé música con sí. ella, así que estuvimos en la de febrero. Y bueno, creo que la persona que más destaco es a ella, que bueno, me invitó a su ciclo y que siempre es una más y la atención y hace todo ella.
Nosotros arrancamos todos los años y ella se preocupa para saber cuál es la fecha porque no, es, en serio, una vez nos atrasamos y vino igual. O sea, se atrasó la fecha del arranque del programa y vino igual a la segunda fecha, porque está seguro, ¿no? Bueno, voy y fue. Es una persona muy... muy compañera y por sobre todas las cosas le gusta que sus compañeras de trabajo triunfen y crezcan como ella, ¿no? Ella creo que tiene un don muy particular.
Compañerismo, una cosa así de estar con el otro.
Es fundamental. Está buenísimo, sí. O sea, es como un clima laboral en algún punto.
Tal cual.
Sí.
¿Y has tenido alguna experiencia así quizás no tan positiva como con la Cintia en la que dijiste tengo ganas que capaz como de irme o que se termine esto? Obviamente sin nombrar.
Y me ha pasado, sí, me han pasado que... Pero bueno, no voy a dar nombres ni ciclos, pero sí, ha pasado que hay...
Contalo técnicamente, te dejaba mal el... Está buenísima la pregunta. Te dejaba mal el aguante, no. El warm-up, el opening, te dejaban arriba de todo y vos tenías que arrancar.
Y eso pasa un poco, sí, eso a veces, viste, pasa, que te tocan muy arriba, pero yo ya, viste, como voy preparada a todo. Es como te decía, no importa, hagan lo que quieran, yo voy a ir y voy a romperla igual, no pasa nada.
Sí.
No es lo correcto, pero bueno, viste, si te vas a poner a pensar en cada cosa, es como bueno, ya está.
La mejor estrategia, y se la vi una vez a los Comic Gate, que les pasó eso, estaban atacados, pero obviamente cuando te llega tu hora, fuego sagrado, se terminó todo, es parar la música,
claro,
y estar aplaudiendo al anterior que te hizo un mal warm-up durante dos o tres minutos para borrar absolutamente la existencia de esa posibilidad de que la gente confunda algo. Entonces después te mataste aplaudiendo, y aplauden todo porque aplauden al artista también, te empezás a tocar de cero. Ya no importa si claro. pones algo lento, ¿no?
Esa es sacás la que va
el centro
también.
De atención para otro lado.
Totalmente.
Pero bueno, no, en general todos los lugares bien, la gente atiende bien, pero nada, viste, pavas capaz, viste, que vas y no sé, y te dan, quiero tomar algo, les decís, y te dan un ticket y les pedís, no, quiero un quiero un speed, no, es con jugo. Oh. Tipo, ¿cómo me vas a decir eso? Bueno, nada, son pavadas, pero cosas así que ocurren y que ocurren, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser que estoy viniendo a laburar y no, toma eso nada más? O sí, bueno, sí, ¿viste? Bien. Alguna desprolijidad, alguna desorganización o...
bueno, sonido.
Que falte esa actitud de anfitrión de atenderte y de nada, sentirte como en tu casa. Más yo creo que el respeto de la productora, exacto, hacia el DJ es lo que después genera entre el respeto, ¿sí?, de la gente. Si falta ese respeto, yo creo que mismo después se pierde el respeto en el evento.
Es que la productora tiene que agasajar al minuto cero, desde que la contrata hasta entender cómo se siente cuando llega al lugar, todo, ¿no?
Pero a veces pasan esas cosas. Y bueno, a veces el sonido no es el mejor tampoco en todos los lugares. O sea, en los boliches mayormente sí, está genial. Si capaz que vas a algún evento más privado o alguna quinta... Bueno, que estamos ya tratando de no hacer muchos esos eventos, pero bueno, lo seguimos haciendo, pero a mí me gusta igual. Viste, bueno, hacer un poquito de todo, estar pero en el under, estar con la gente.
¿Sentiste que en alguna fiesta más grande, porque yo te veo que hay fiesta que no se ve el final de la gente, sentiste que alguna vez alguien del sonido te bajaba el sonido? Yo quiero tocar este tema porque ha pasado mucho en la vieja escuela. Se ríe porque...
Sí, a veces pasa, viste, que vienen y te manotean. Sí. H, le bajo. ¿Qué haces? ¿Qué me tocas?
Pero, claro, pero aparte que hay un tema que te desconcentra.
Sí.
Yo lo voy a contar porque terminamos mal. Una vez en Córdoba, creo que sí, Molino Rojo, nos bajaba el volumen y nos bajaba el volumen, nos bajaba el volumen, y era un fin de semana largo porque era una fecha patria. ¿Adivina cómo lo solucioné?
No sé.
Arrancaste la palanca, ¿viste?
Puse el himno nacional.
Entonces, no, mejor.
Claro, era una fecha patria, 25 de mayo. Y puse el himno nacional, la gente se enloqueció y después los tipos no volvieron más, no estuvieron nunca más, ni tocaron nada más. Hay que veces hay que decirle, mirá, flaco, ¿qué te vas a meter? ¿Contra el himno? ¿Contra el Estado? ¿Contra la nación? ¿Contra nuestra patria? ¿Contra la bandera?
No se puede decir nada.
Exactamente.
No quedas sin nada.
Vení. Estaba con Jonas Kopp. Con Jonas Kopp y Matías Venecia, que Jonas recién estaba, creo que fue su segundo o tercer toque ahí en Córdoba. Y me acuerdo que ya ellos abandonaban, y no se puede abandonar, digo, pero no tenemos más volumen. Y nosotros subíamos el máster hasta donde se podía. Y en esa época era CD, la historia del CD. Y clavamos el himno nacional, que yo siempre lo llevo guardado, y explotó. Siempre tenés que llevar el himno nacional en el pendrive. No te olvides. Porque si algún día alguien te quiere hacer... Qué detalle, ¿no?
Datos de momento.
¿Sabes qué van a decir los nuevos? Van a decir, este pibe está diciendo cualquier cosa. No es así. Por dentro están pensando que no. Si son dos, van a decir, está diciendo cualquier cosa. Pero si están escuchando de a uno, van a decir, tiene razón. Es intocable eso. Si vos están haciendo daño, le están haciendo daño a la pista también. No es que le están haciendo daño al DJ, nada más. Entonces clavas algo raro y se corta. Te das cuenta que son los técnicos.
Es una forma de...
Chicos, pregúntenme.
Encararlo. No, y yo después otra pregunta que tenía es, vos también como estando en la escena, en la cultura, como DJ, ¿qué cosas crees que podría haber para mejorar la escena, ¿no? O sea, como decir, che, estaría bueno que este tema se hable, o estaría bueno que esto cambie, como algo constructivo así de la escena, ¿no?
Y estaría bueno un poquito que se expandan un poco más las productoras, que no siempre sean tan círculos cerrados, que le den posibilidad a otros artistas, y artistas que también vienen remando hace muchos años, porque hay muchos círculos, eso, muy cerrados, si toca el grupo de amigos o el contacto. Estaría bueno que se fijen un poco más también en lo que es el talento y que abran un poco más los círculos, que expandan, que den más oportunidades. Buenísimo. Eso estaría buenísimo. Y que también se fijen en la música, porque hoy en día es todo mucho las redes sociales, que considero que es importante, pero la música es todo. Y es como, viste, como que se perdió un poco eso de lo que vos hacés musicalmente o como artista. Se fijan en si hacés reels, si no hacés, los seguidores que tenés. Entonces, nada, estaría bueno por ahí volver un poco a las cosas como eran antes, más cultura musical y no tanto redes todo el tiempo.
Buenísimo. No, es verdad eso, que capaz te fijan en eso. O sea, como que el centro pasa a ser otra cosa y no la música, y está bueno que eso se vuelva a revertir de cierta manera.
Claro.
Está bueno. ¿A vos en tu momento te costó poder entrar en una productora o tuviste algún inconveniente?
No. Yo mayormente siempre me fui independiente. Ahora, hace muy poquito, estoy trabajando en una productora nueva. Pero siempre laburé independientemente. Nunca estuve en una productora.
Bien. ¿Y hoy estás produciendo, Cami?
Sí, estoy produciendo. Hay un par de proyectos empezados.
Hay muchos tracks ahí cuando buscas, hay muchos tracks hechos por vos.
Sí,
muchos.
Hay algunos, pero bueno, estoy sin cerrar. Hay proyectos abiertos, pero todavía no están terminados.
¿Cuesta cerrar un proyecto?
Cuesta un montón, sí.
Tremendo. Nunca está bien.
Nunca está bien,
nunca está bien. Nunca está bien. Además, hay un tema que el DJ no se da cuenta. Uno que ya pasó mucho tiempo sí se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo le dije, hay un montón de tracks. Y ella a veces, cuando quiere escuchar el último track, están los otros tracks arriba, ¿no? Puede ser en Spotify o puede ser mismo en Instagram, cuando querés poner un track alusivo a la persona que viene, y están todos los tracks arriba. Y pone el primero. Y dice, yo en esta época hacía esto. Y es que es el paso, claro. Es la transformación del artista, eso, sí. No es que el tema esté bueno o esté malo a comparación del último, es la transformación artística del DJ.
Pero está buenísimo eso, es poder ver la evolución que tiene uno mismo, está buenísimo.
Es un testimonio, o sea, es fantástico, sí. Eso.
Y bueno, producir ya es otra historia, o sea, ya es otra carrera distinta, y bueno, es mucho más complejo. Pero bueno, ahí estamos.
No, tal vez lo decís porque por ahí te salen tres fechas juntas y tenés que abandonar la producción un montón, porque si las fechas son a mucha distancia, para producirte tenés que estar 3 días sin dormir.
Muchas horas.
Sí, no,
muchas eso horas. Pasa también. Ya el laburo de DJ está buenísimo, pero también es bastante desgastante porque vas por todos lados. Que la plata, que acá, que allá, o viajás, dormís 2 horas, te tenés que tomar el vuelo, eso, volver...
Quedás cansado.
Los DJs no tienen lunes. En los almanaques, el lunes es para revivir. O sea, no,
sí, es como la peluquería.
Sí, sí, como las panaderías. ¿No? Panadería. Está cerrado. O sea,
¿Cómo suele ser tu recuperación después de alguna gira o así de 3 fechas, ponele seguidas al hilo? Que decís.
Y casita. Netflix.
Nada.
Sí, viste, un día estar en casa tranquila. Relajando, no haciendo nada, y bueno, después ya vuelvo a arrancar. Igual ya los martes tengo que estar a tope porque los martes estoy dando clases.
Bien.
Buenísimo.
Sigo con eso que lo había comentado el año pasado. Este año seguimos, tengo 2 cursos seguidos. Y bueno, a su vez yo también preparándome aún más para dar más cosas nuevas. Así que bueno, estoy como en crecimiento constante.
Constante aprendizaje para ir evolucionando. Sí. Necesario.
¿Dónde estás dando clases ahora? ¿O esto más personalizado, no, particulares?
Estoy dando clases en Be Music, Casa de Artistas en Palermo. Acá en Palermo, no estamos en Palermo.
Casa de Artistas no es ahí en Segre, ¿no? Hacen, no sé si será lo mismo o es otra cosa distinta.
No, es otra cosa.
Otra cosa.
Es otra cosa.
Eso es una productora de miércoles y domingo hace.
No, pero me estoy pensando, Camila, de profe, debe ser bastante.
¿Cómo sos de
exigente?
Si es como a su carrera, debe ser tremendo, flaco. Empecé de vuelta.
No, o sea. No, ayer llegué y les dije, chicos, bueno, hoy vamos a tapar las grillas de las compacteras, vamos a mezclar oído, no van a ver. No, pero no sé qué, digo, bueno, acá la profesora soy yo y se hace lo que yo digo.
Camila, por ejemplo, cuando está en un ámbito así extendido, es muy agradable, pero es muy seria cuando habla del tema de su trabajo. Es muy seria, en serio, muy profesional. Entonces me imagino que si da clases quiere dar al máximo y los pibes tienen que estar concentradísimos.
Y sí, lo doy todo, o sea, los trato bien igual.
No se anima a pedir ir al baño, ¿viste?
Olvidá.
Che, no, están todos aguantándose. Profe, no,
olvidá. La profe se va a enojar, ¿no?
No, la profe no quiere, ¿viste?
No, y si. No, o sea, todo bien, o sea, tampoco es que trato mal a nadie, pero soy exigente, pero porque quiero, lo doy todo y porque quiero que aprendan y quiero que realmente sientan la música. Yo siempre me baso en sientan la música, o sea, no miren, sientan, cuenten o escuchen, no sé, ¿viste? Claro, como voy, sientan.
Es que hay un montón de cosas dentro de la música, ¿no? De la música electrónica que vas aprendiendo. Los tiempos, la armonía, la melodía, el compás, la cuadratura. Y el profe está tratando de decirte todo eso. Lo que pasa es que no todos los temas tienen todas esas cosas que nombré juntas. Hay temas que son para determinada cosa, otros temas que son para otra. Y ahí la entiendo a Camila para que lo pide. Si no tienen máximo de concentración, es imposible explicarlo.
Y claro. yo pregunto, uno cuando termina como trayendo un trabajo final y se analiza y se pone nota, por ejemplo, cuando se estudia. Y algo así, no. O sea, como.
Sí, quiero saber.
Sí, obvio.
Y bueno, y sabes, se escucha y se analiza. Bueno, o sea,
les tomo media hora de mezcla.
Media hora de mezcla.
¿Cómo es la nota? ¿Qué le decís?
Del 1 al 10 le pongo una nota.
¿En serio? Sí,
sí, obvio, es una evaluación. Cuando vos vas a la.
¿Hay diciembre y marzo? O sea, ¿se van?
No, bueno.
¿Promoción?
El año pasado
recursos,
no desaprobé a nadie porque no quería desmotivar a nadie. Muy pero bien. Bueno, un 7 raspando. Un 7.
Muy bien.
Pero bueno, no. La evaluación está buena porque ellos tienen la posibilidad de tocar media hora, de grabar el set, después escucharlo en su casa, ver cómo tocaron, sus errores. Y bueno, no, es para escuchar a ver cómo aprendieron, qué hicieron.
Está buenísimo.
Sí. Y además, entender bien lo que le dijo la profe, que o no estaba bien o tenían que profundizar más, ¿no?
Yo creo. Exacto.
Que... Y al momento.
Eso.
Qué bueno que se graben. Y, es buenísimo.
Al momento de hacer el set, por ejemplo, ¿no se pone el sync, por ejemplo?
No.
No.
No, no.
No, no, por favor. No.
Pero algunos lo viste que a veces no queda otro.
Justo en donde yo doy clases están las 1000, no tienen sync, así que no hay sync posible.
Buenísimo.
Bien. Son las una bueno, de las.
Mejor, le estás enseñando a personas que tienen que aprender o aprender.
Sí, obvio. O sea.
Está buenísimo.
Es como que si no, no es divertido aparte. Y poner el sync, listo, bueno, no sé, ¿qué gracia hay? La onda es sufrir un poco ahí, buscar
claro, los
temas. Qué buena definición, la onda es sufrir. La onda es sufrir. Me la quedo, me la guardo, la onda es sufrir. La onda es sufrir.
Adrenalina, ¿viste? Porque si no...
Aparte que te hable alguien y vos ya tenías los 40 segundos que te quedaban y ese alguien te habló 20 y te quedan 20. Entonces ahí sufrís porque tenés que mezclarlo en 20.
Claro, luz, bueno, zafando.
Claro. Sí, algún efectito, pero que el efecto sobrepase un cachito, pero no te va a salvar eso.
Y premio para que pase el mejor, uno decide escuchar y dice, che, realmente hizo algo excepcional, ¿viste? O...
Y no, porque tampoco, ¿viste?
Se esa parte.
Claro. Sí. E igualmente les pregunté, ¿quieren que les dé mi devolución en privado o en frente de sus compañeros? Y
¿cómo privado? ¿Se preguntaron?
Y porque capaz que no quieren que...
Sí, claro, capaz que les da vergüenza. Sí.
Claro.
Ah, lo que pasa... Esta profesión creo que es una de las profesiones donde los celos que dicen que no tener aparecen, están. Entonces son 5 pibes que están tocando y te dicen que el primero le están hablando que tocó mejor o encaró mejor lo que dijo la profe, a lo mejor se molestan, no te lo van a decir, pero se molestan. Se molestan.
Y yo creo que vos sentís que dentro de tus alumnos, porque son alumnos, no dejan de ser alumnos, hay cierta competitividad, claro, porque viste que quizás hoy en día en la escena en general hay un poco de competencia entre algunos DJs. Y quizás como, ¿no? Quizás si ya de por sí salen de una escuela con un valor distinto.
Siempre está el alcahuete, viste, que está tipo...
bueno, pero... pero bueno.
¿Cuál es Camila, el tema que hay? Yo no la veo a Camila que no sea muy seria, dando que sea muy seria. O sea, estoy seguro que lo estén así.
¿Cómo es el clima en los alumnos?
No, entre ellos no compiten. Se forman grupos lindos. El año pasado se formó un grupo lindo, este ahora del inicial también. Se ayudan entre todos. No, por ahora bien, pero porque están aprendiendo.
En la clase, después se van afuera, están
el primero que tiene fecha, ya está, listo.
Olvídate, la profe le dio fecha a él.
Hago una pregunta, ya que antes escuché que Claudio dijo, el ser DJ es una profesión. ¿Vos creés que hoy día es una profesión eso o ya cualquiera lo es?
No, yo sí considero que es una profesión. Es una profesión, es un trabajo, es una carrera como cualquier otra, la cual hay que hacer miles de cosas para que uno le vaya bien. Así que sí, yo lo considero una profesión.
Yo creo que viniendo de ella, respeto absolutamente todo, porque aparte la conozco y sé que es una profesión para ella, porque ella le costó un montón ser DJ, okay, les cuestan las fechas, va a tocar, viaja un montón, pero yo creo que hay algunos que son DJ por las redes sociales, por alguna casualidad o por alguien que tiene demasiado dinero. Se nota mucho porque lo notamos a veces, gente que compra un equipo de un control.
Igual, yo pienso, ¿no?
Siempre contamos el mismo caso.
Imagínate, pero... que uno empieza de esa manera. Si uno después quiere mantenerse, tarde o temprano, no. O sea, no puedes quedarte en esa...
Dos meses.
Por eso, ¿no? O sea, tarde o temprano, o fuiste algo que fue un momento, pero si después a vos realmente te gusta y querés mantener tu carrera... Vas a necesitar todas las otras herramientas para seguir, o sea...
Es que esto es básico, mira. El profesional real va creciendo.
Total.
Y en el crecimiento es donde los tipos que te fueron a ver te van a seguir queriendo seguir, ¿me entendés? Van a seguir queriendo verte. Entonces, el profesional crece permanentemente. En cada evento, el próximo tiene mayor crecimiento. Y así, así, así. Y el que no es profesional... se prepara la lista, el tema, el sync, el todo. Entonces, es siempre una historia para que salga pareja y no hay talento, no hay nada para demostrar, no se llevan nada, ¿me entendés? En el caso de Camila, en cada evento se llevan cosas, se llevan o la onda con la que tocó, o el tema que puso, o la forma en que mezcló ese día, ¿no? El disco y el profesional crece fecha a fecha.
Eso es verdad, o sea, estando uno a veces del otro lado, vas a veces fechas que decís... No me transmitió nada este DJ. Y quizás es un poco eso que vos decís, ¿no? O sea, como que el DJ está ahí porque se dio la casualidad, tuvo la suerte, pero a veces capaz vas a ver un DJ que decís, me transmitió muchísimo su música, y es un poco, ¿no?, el respaldo que hay de todo el esfuerzo que está haciendo esa persona.
Sí, sí, sí. Y mira, sí, para hacer un ejercicio básico, si vos querés ir al Instagram de ella, vos agarrás la primera vez, o sea, el primer cuadrado que donde está tocando, y vas al último y vas a notar una diferencia, un crecimiento artístico tremendo, y ahí está, ahí ya tenés el test.
No, y total, y yo decía que, o sea, veía la cantidad de fechas que tocaste el año pasado.
Claro,
y la quieras gente... o no, todo eso es una evolución, o sea, se aprende haciendo también. Entonces, si uno toca más, también va a aprender mucho más, y sí, se pone a estudiar y se pone a dar clases todavía, y uno va aprendiendo y se va nutriendo constantemente.
Es que a lo mejor yo estoy diciendo cosas que suenan raras, pero en la vertiginosidad del mundo de la música electrónica, esto que estoy diciendo es básico y elemental. Entonces, vos querés conocer un DJ, que a veces no tenés la posibilidad de ir a verlo, está el Instagram, que sirve el 90% para mentir o inflar, o para los influencers que vos... Yo nunca puedo entender, y perdón que cambie el tema, un segundo, un influencer que te está vendiendo algo, pero tiene los ojos acá. Y no te olvides que la fiesta de... O sea, no está mirando acá, o sea, está leyendo. O sea, que no es influencer, es una persona que está leyendo. Para eso hay locutores. Entonces, ¿no?
¿Cuál? ¿El locutor sería el que lee?
El locutor le dan el tema por el cual tiene que explayarse, y no va a tener ningún problema de hacer una síntesis, y lo va a decir, te invito a esta fiesta porque esto, obviamente que los tonos son de personas más jóvenes y todo eso, pero yo estoy mirando que el 90% de los influencers, no sé si te pasa a vos, hablan y los ojos están acá. Y esta fiesta no te la puedes perder, porque en esta fiesta, yo te digo, explota, venite con tus amigos, y empiezan a hablar rápido, pero están leyendo todo. Entonces, los ojos no están en la persona, o sea, no entiendo. Y ahí es donde te das cuenta. Entonces, cuando vos querés descubrir un verdadero artista y un verdadero influencer, fíjate dónde está mirando. Pero el artista es muy importante, la primera fecha que tocó, donde vas a ver un público importante, pero no tan importante como el último, que está eufórico. Y ahí vas a ver si creció o no creció el artista. Es básico esto, pero bueno, lo cuento porque nadie lo hace. Y,
son las estrategias del capo, ¿sí? Están
tanto sí, no, pero a veces te dicen, te llaman de algún lado y dicen, me tenés que recomendar a algún artista de, no sé, vamos a decir una provincia cualquiera, no sé, de Tucumán. Me vuelvo loco. Primero lo llamo a Carlito Petrelli, que es un amigo de toda la vida. Si Carlito me dice dos y me deja en duda, busco el Instagram y me doy cuenta cuál es. Te das cuenta por la gente y te das cuenta obviamente por el artista, ¿no? Su progreso.
Y Cami, ¿qué se viene ahora, próximas fechas?
Próximas fechas tenemos este miércoles una pre-inauguración de un boliche nuevo que va a haber acá en Cava, que va a ser como un cóctel, y bueno, después fechitas a cerrar más adelante. Igual nada, es como que volví del viaje con muchas ganas de conocer cosas, así que bueno, estamos viendo si en un par de meses quizás emprenda algún viaje o algo así. Como que vine
cuando decís conocer cosas, que sea escuchar nueva música, ¿a qué te referís con
cambiar de continente un cacho?
Sí,
¿no?
Eso.
Ah.
Cambiar de continente, sí. Conocer otras culturas, otra gente, poner música.
Creo que
en otros
lados. Tardás 4 días y estás tocando.
¿Y a dónde te gustaría?
Ibiza.
Bien, sí, temporada en Ibiza, qué bueno. Qué bueno.
El mejor pasaporte de Ibiza es decir soy argentina.
Re.
Tenés fecha en una semana.
Bien. Así que bueno, hay que ver también si me animo un poquito a aventurarme y viajar sola, pero bueno.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Y no sé.
Tenés que pasar un cacho por Berlín también para mirar un par de cosas que
sí.
que
está bueno para aprovechar el viaje, sí.
Y estaría bueno, vamos a ver si este año se concreta o si no, bueno, tal vez el año que viene, pero como que estoy un poco ya... No sé si aburrida, pero siento que es un poco más siempre, viste, todo lo mismo y como que yo ya tengo ganas de...
Patear el tablero.
Sí, conocer cosas
nuevas. Hoy lo estábamos hablando. Hay un momento donde, y vos que manejás estadísticas y manejás una página que está relacionada con los eventos, te das cuenta que a veces hay más de jockey que música.
Hay un montón de eventos todos los... O sea, es impresionante.
Obviamente que hay más de jockey que eventos, pero hay más de jockey que música. Mirá lo que te estoy diciendo, una incoherencia que tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Verdaderamente el artista profesional que se mató laburando, aprendiendo, se da cuenta que está tocando gente que está ocupando un lugar donde una persona hasta hace poco vivía de eso. ¿Me entendés? Bueno. Y esa persona solo va a tocar para satisfacer el ego. Yo lo digo porque me doy cuenta. Voy a todos lados los fines de semana y me doy cuenta que ese tipo lo único que quería era que levanta la mano y por ahí no sé si está tocando. Mirá lo que digo a veces. No sé si está tocando.
Porque eso está bueno también, aparte de pasar música, de transmitirle a la gente.
Claro.
O sea,
y la lectura de pista, el cambio por adelante, el cambio por atrás.
La lectura y el que la gente se lleve realmente algo de esa noche. No, bueno, fui, me la pegué. No, que diga O sea, sentir sensaciones realmente. Y yo creo que eso está bueno, el DJ, cómo lo transmite al público también. No todos saben transmitir tampoco.
A mí, bueno, yo esto es una experiencia personal, pero a mí la música que realmente a veces cuando voy me inspira ideas. Yo a veces, y me hace mucho de repente cuando, depende mucho del DJ, pero de repente estoy así y se me empiezan a ocurrir ideas, tipo tac, tac, no, es un flash, pero no sé, me vuela la creatividad de cierta manera. Y eso me lo genera algunos DJs, no me lo genera cualquiera.
Es que justo.
Y me pasa, cuando me pasa y digo, wow, esta música, y me encanta, siempre generalmente son DJs que me...
Y cuando vas a Hollywood el lunes, aplicas algunas de esas...
Explico ideas que se me... es un flash, pero te digo que lo recomiendo si uno tiene un momento de la vida que necesita inspiración. Irse a bailar es una cosa que inspira, te inspiras de cierta manera. Así es. Que lo recomiendo.
Así es.
¿Vos, Cami, tenés algo con lo que te inspires, por ejemplo? No sé, ahora, por ejemplo, que estás produciendo música, que quizás está como medio en stand-by, pero como que tenés tiempo o no tenés tiempo. ¿Sentís que hay algo que quizás conectás, que no sea la música, por ejemplo, para poder inspirarte y plasmarlo?
Y estar en un lugar lindo, agradable. Yo siempre trabajo en mi casa igual, viste, que la casa esté bastante limpia, ordenada, con una linda vista, tener ahí mi escritorio, un cigarrito.
Muy fotogénica. Tenés muchas fotos, yo te veo mucho, pues me saltan enseguida en mi Instagram, porque nos seguimos. Y entonces, sí, es como dice, está buena la pregunta, pero es así, está. Y aparte te gusta mostrar tus estados de ánimos. Es como que va mostrando cómo llega el fin de semana de Camila. O sea, vos mirás una foto el lunes, el martes, y ya sabes si toca o no toca y dónde toca. O sea, es increíble, está buenísimo.
Sí, puede ser.
Cami, te queremos agradecer que hayas venido. Sabes que te queremos un montón, este programa te adora. Te sigue, siempre sí, eso me encanta. Y por sobre todas las cosas, felicitarte por tu crecimiento. Te estamos siguiendo, te miramos, te admiramos. Y creo que sos un gran ejemplo. Y lo último que te voy a pedir es un consejo para las chicas o chicos que te están escuchando en este momento, porque seguramente, como digo siempre esa frase célebre de este programa, alguien se ha decidido o se está por decidir, después de escucharte vos, a ser DJ.
Bueno, consejos: que se preparen mucho, que practiquen mucho, que estudien, y que una vez que se sientan listos, ahí recién salgan a las pistas. No salgan sin antes estar preparados. O sea, realmente prepárense bien para cuando vayan, den un buen show. No terminen haciendo cosas medias raras, porque nada, está buenísimo salir y ya ser profesional. Bueno, después la experiencia igual obviamente la da el tener un montón de fechas, pero bueno, practiquen mucho, estudien, busquen mucha música, no sé, no vayan a los clásicos 10 de lanzamientos, claro, de Beatport.
Porque son éxitos de otros.
Claro.
Fácil.
Exploren sellos, años anteriores, y bueno, muchas horas de sentarse y de buscar y de hacer, crear. Y nada, y si les gusta y realmente lo sienten como una pasión, que lo hagan, que le den para adelante.
Ahí estamos. Cami, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Una hermosa nota, después te la mando y, bueno, y obviamente vas a explotar. Chicos, lo dejamos a Duet tocando, salimos. Mis queridísimos amigos, otro gran momento. Sería la segunda parte del programa. Le vamos a dar la bienvenida a dos amigazos, a los Ditch Brothers, que
un aplauso. Hay que aplaudirlos.
Nuestra nosotros tenemos una palabra de orden, que es una palabra clave, que se llama vamos, sin ese. Nuestra comunicación sola es vamos. Si sí, yo me entero que a ellos les va bien, le pongo vamos. Y ellos, si les gusta un programa, ponen vamos. Eso es toda, esa es toda nuestra comunicación, pero atrás de eso hay un sentimiento enorme. Hay explicaciones, hay hasta narraciones dentro de ese vamos.
El tercer programa que estamos acá.
Sí, sí. Juntos,
así que,
¿Cómo es el tercero? No, ahí estoy bien. Ah, pero no lleva el micrófono.
No, está bien, listo, ahí está.
Igual
ellos
muchos no hablan.
Te vi como para un recital.
Está.
Estaba manoteando el control, sí. Se iba como Jairo. Chicos, bueno, este es todo el staff, Agustín. Vamos, estamos con Marina, estamos con Luis, que ya lo conocen. Una nueva versión. Estamos en una radio, que es la casa que inició este programa. 30 temporadas del DJ Time, están ustedes y me pone muy contento que estén porque son de la generación nueva, que es lo más importante. Y contar un poquitito desde el último año que han crecido un montón. ¿Cómo los trató la historia de la música electrónica, los eventos?
¿Cuándo fue la última vez que vinimos?
Cuando trajiste el unicornio, contaste una historia hermosísima,
sí,
de tu hermana.
Fue la historia que contamos la última vez. Creo que fue hace 3 meses, ¿no? ¿4 meses?
No, más, casi un año.
Igual, esta es la segunda vez, ¿no?
Hubo una por call y
sí,
otra...
ahí va.
Por eso dijo tres.
La tercera, claro. Hubo una por videollamada.
¿Hubo video?
Esa no le había contado a eso.
No, sí,
tuvimos... No te dejaba hablar.
No me dejaba hablar. Igual está bien, yo no uso muchas palabras.
Bueno, chicos, nada. De vuelta, gracias por invitarnos. Es un placer siempre estar acá con ustedes. Y bueno, amigo querido, siempre que nos invites vamos a estar acá.
Te agradezco mucho. Los chicos, para hacer un breve raconto, en menos de un año tuvieron un crecimiento que yo considero muy importante, ¿no? Y empezaron a tocar por todos lados, empezaron a tocar en eventos que tienen nombre, lo ves en la playa, lo ves en un montón de lugares que ya es un lugar símbolo donde sabes que pueden estar los dichos o lugares donde sabes que pueden llegar a tocar en cualquier momento. Y tienen un público muy efervescente, muy, muy loco y tienen una particularidad que regalan una cantidad, que ahora lo van a decir ellos, de unicornio en homenaje a una hermanita divina y querida que ya no está. Entonces, quiero que me cuenten toda esa evolución que fue tremenda después del programa.
Estuvo muy, muy bueno ese programa. Además, creo que subimos a historia el edit que hicieron todos los DJs. Había mucha gente que no lo sabía. Ponele que fue la primera vez que lo contamos. Sí, por ejemplo, fue en tu programa. Después, obviamente, hicimos un video ahora profesional que lo hicimos con Maldo, contando realmente bien. Y fue también furor. Así que ya la historia está contada. Estamos recontra, re feliz de todo lo que venimos logrando. Es cierto, porque yo ya me había olvidado. Parecía que estuvimos hace poco. Que como, no,
ahí, parece... ahí lo chequeé, 5 meses.
Ahí está, viste que estoy tan equivocado.
Está ahí.
Muy bien, producción.
No estaba
me encanta.
Tan
errado, bueno, bien. Viste, no estaba tan errado. En 5 meses,
¿sabes qué pasa? Que cuando viene el verano es como que se multiplica por 2, porque la fecha se multiplica.
Sí.
Y los vi por todos lados. O sea, ya,
eso.
Lo veía con ropa de playa, lo veía sin ropa de playa, lo veía de noche, lo veía de día, lo veía en todos lados.
La nieve de repente.
Pero no, bueno, hace 5 meses que pasó de todo, que viene pasando de todo, y la verdad que estamos tranquilos disfrutando el proceso y de cada presentación que se viene dando. Estuvimos por Mendoza, estuvimos por Mar del Plata, estuvimos en Tres Arroyos, volvimos de vuelta a Mar del Plata 2 o 3 veces.
Sí. En Mar del Plata le rompieron, pegaron un montón. La gente de Mar del Plata se siente muy identificada.
Bueno, sí, salieron cosas buenas de Mar del Plata, porque tocamos en Rumi un lunes. Hicimos sold out.
Es Mar del Plata, o sea, es un lugar de
pero,
ellos.
Sí, pero hicimos lunes. Un lunes.
Por eso.
No sé si tan jodido, porque, ¿qué pasa? Nuestro mayor público estaba en Mar del Plata y estuvo la fecha de Solomon. Estaba todo Capi allá, pero más allá de eso, el lunes no es una propuesta fácil. Pero bueno, lo dejamos sold out con nuestro amigo Joseph, querido, que es el organizador de...
Joseph Chap.
Exactamente. Exactamente.
Para que veas que conozco a todos.
Bien, bien. Bueno, lo dejamos sold out.
Le mando un saludo muy grande. Joseph empezó lo más abajo que te imagines, pero con ese esfuerzo de decir... quiero ser productor. Después de ser productor, se dio el gusto de ser de jockey y tocaba muy bien. Y ahora está bueno, está...
Sí, ahora le está metiendo haciendo... también.
Sí, le mando un abrazo. No lo pude ver más de épocas de...
No,
de
aparte, lo que hace
10 años.
No. Lo que hace es admirable, porque en verano hace lunes, martes, miércoles, jueves. Hay que hacer, montar eso. Acá, sí. Bueno, justamente uno de nuestros eventos fue Sold Out, que fue el lunes. Y bueno, después de ahí nos fuimos a Luzu en Pinamar. Después
eso fue tremendo. Para cuando leí Luzu dije nada, terminé, ya está.
Estuvimos en Luzu TV.
Se va Nico Kia teniendo.
Che, eso se puede decir así.
No, no pasa nada.
Está evidentemente prohibido decir eso.
No, está prohibido, no se puede.
Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No.
Claro.
No, dale, decime,
a eso le ponemos
contame lo de Luzu. Había con el cholulaje también ahí, ¿no?
¿Cómo? Sí.
Seis, ¿no?
Sí. Bastante. Bueno, no sé.
Y bueno, sí.
Estuvo divino lo del uso. Tocamos en vivo. Ahí en Pinamar había tribuna, la pasamos de 10. El programa, nada, mucha gente se conectó, hay mucha gente que no nos conocía.
Yo lo vi una partecita.
Claro, nos conocieron a través del Luzu y nada, bueno, entonces seguimos la seguidilla de ahí. Bueno, más allá de eso, después estuvimos en la playa, lo que es Habitué, donde estamos tocando, Club 69. Nos fuimos a Uruguay.
¿Cuándo están otra vez en Club 69?
Mañana.
El fin de...
Yo le dije, el mañana vamos a Club 69.
Estamos invitados.
Estamos invitados.
Dale, Claudito, venita.
No conozco, le dije nunca fui. Me dice, no tenemos que ir.
¿Cómo tu nombre?
Es pura fiesta. Aus.
Aus. Venite.
Es pura fiesta, ¿sí?
Es fiesta.
Mañana es
hermoso. ¿Tu nombre?
Marina, Mario.
Ah, Marina, bien. Bueno, vénganse. Sí. Vénganse de una. Va a estar lindo.
Es que hoy le dije, mañana va a
justo lo hablamos.
Un montón de jueves. Jack viene también.
Ahí va. Después un montón de jueves vuelve el jueves de Club 69.
Buenísimo. Era un clásico. Sí, era un clásico. Claro, claro. Aparte tiene esa escritura que la conserva todavía, que hoy parece moderna. Como,
cacho,
todo. Sí, todo, tremendo. No. Bueno, y ¿sabés qué me llamó la atención cuando estaban en Luzu? Que no dejaron de ser Ditch, más allá de que estaban en Luzu y tocaban para Luzu. Ustedes seguían con su historia, no modificaron nada, porque por ahí el público de Luzu no es el público de la música electrónica que ustedes prefieren o eligen, sino que es una música electrónica que por ahí no es electrónica, más pop comercial dance, que
Sí.
Y ustedes se mantuvieron en la línea de los de Brother y no se modificaron en nada. Eso me pareció bárbaro.
No, porque estuvo divertido. Nosotros siempre donde vamos, obviamente dependiendo, justamente este fin de semana hay una fiesta que vamos a tocar que es de tecno, y bueno, obviamente ahí sí vamos a modificar un poco, porque la verdad que también está bueno ser un poco versátil dependiendo de la fiesta donde vayas tocando. Por ejemplo, nada, esta semana va a estar cargadísima. O sea, realmente hoy agarramos esto hoy porque, ¿sabes? Te juro, no te voy a mentir, amigo. Nos encanta estar acá. Pero hoy, tipo, tuvimos el Chivo a la mañana, con los canjes de American Tourister, con un montón de marcas. Estamos con
fecha. Además, ¿dónde van a tocar?
Nos interesa saber el itinerario. Sí,
pará, que es muy fuerte.
Claro. Le lo puedo decir, che, está hermoso el itinerario. Mirá, el itinerario, mirá.
Hoy es viernes, ¿dónde van a tocar mañana?
No, hoy no es
viernes.
Hoy
es miércoles, pará.
Ya entienden quién es. Está bien.
Está bien.
Hoy es viernes,
amigo. Que es viernes, es viernes.
Mañana tocamos en club. Después de club.
No, pero pará.
Después de la Extreme, después también, ¿no?
Claro,
¿cómo era el... da la fecha, listo.
Por listo. Eso, este
programa está grabado porque es Semana Santa.
Buenísimo. Mañana Club 69. Después, obviamente, vamos a ir el viernes un ratito a la Ultra, porque vamos a ir ahí a pispear. Tenemos entradas. Y el sábado sí, vamos a tocar y vamos a debutar en el escenario de stage de la Ultra.
Me voy a retirar, gracias.
Así hermoso. Debutamos en la Ultra por primera vez en el stage de Bombo, Stage World. Bien. Así que una locura.
Bien.
Estamos muy contentos. Un saludo
a toda la gente de Bombo, que siempre.
Sí, la verdad, es increíble.
Sí,
estábamos revisando la aplicación, tenía un montón de invitaciones. Me olvidé de ir a tres. No puedo creer.
Claro, te llegan de todo.
No, pero agradecido. Lo que pasa es que me sentía incómodo no haber respuesto. Entonces, este,
me que no te has dado cuenta, o sea, pues no te has dado cuenta.
Te mostré, sí, sí, por eso. Está en rojo.
Sí, sí, sí.
O sea, no fue. Se venció.
Así que, nada, no tenemos
respuesta, muy mal.
Che, pero pará.
Qué bueno, que eso es un stage que van a armar, que es, van todos DJs ahí. O sea, entiendo que es un stage distinto este, ¿no?
Es el stage, claro. Sí, el stage de bombo es, como la parte de bombo que representa el stage, que es más o menos todo lo que es Argentina. Es perfecto. Toda Argentina. O
artes sea, nacionales.
Todo. Claro, todo lo que es nacionales o por lo que estuve viendo es como... Depende de cada DJ en la productora fuerte que hay. Por ejemplo, hay DJ que pertenecen a Río, hay DJ que pertenecen al Calamar Loco, hay DJ que pertenecen a La Playa.
Otro circo, jamás.
Bueno, también está claro. Sergio Safe, que está en Mid. Bueno, y entonces hay distintos DJ que representa como una productora fuerte en lo que es la industria acá de Argentina.
Buenísimo. Buenísimo. Muy después fuerte. Hay otra de Zona Bandar también, creo que hacen todos nacionales, ¿no?
Sí, sí. Donde está, sí, ahí está Silvestre, creo que sí, también ahí, está la Ema, sí. El Crowbar. Sí, sí, ahí
es otra también nacional. Buenísimo.
No, no, la verdad, esta semana, bueno, mañana club, después el Ultra tocamos y después tenemos que, bueno, terminamos el Ultra, vamos directo a tocar a la Extreme y después terminamos terminamos la stream y tenemos que tocar acá en Vita.
De golosos. Pero para terminar la noche, así.
O sea,
la frutilla del postre.
Lo que pasa que nosotros esto no lo hacemos, pero ya había fechas como postergadas que se unieron el mismo día porque después nosotros no podemos porque tenemos viaje. Entonces, como nudo que se hace, pero bueno, no tratamos de hacerlo porque entendemos de que cada fecha donde mejor estemos un día es mejor para el artista, pero justo se nos acomodaron todas las fechas justo. Pero
es así la vida de ustedes. Acostumbrate que hay veces que no van a poder ni escuchar la música que van a poner antes, ¿eh? Te aviso.
¿Comieron algo o no?
estamos ahí.
Yo tengo perdón, porque hay un par de shows donde hay mucho humo, hay mucha luz, es un bolón que el del medio salta hasta como el de la NBA, como no sé, como Michael Jordan cuando hizo el doble clásico, se saltan todos así y de golpe detrás de ellos siempre hay alguien con una galera, pero solo se ve la galera. ¿Quién es el de la galera? Es alguien que está
atrás nuestro.
Sí, nunca lo vi.
¿Es que en Club 69?
En todos lados, yo lo vi en dos o tres lados. Ponele que sea en Club 69. Vamos okay. Lo vi dos o tres veces, puede ser que sea el mismo lugar, pero
una galera.
Tiene una galera puesta y salta y salta y salta. Yo creo que ni ustedes se dan cuenta.
¿Alguien que estaba afanando?
Bueno, pero no, pero en Club 69 son así de
poner. No, en club puede ser toda la producción de los bailarines. Pero
busca un video de un tipo que hay con una galera atrás. No sabes qué performance y cómo le dio magia al set que estaban haciendo.
Ah, entonces debe ser de Club
69. Sí, obvio. Pasa que no te dicen nada. Puede estar bailando, pueden salir seis chicas bailando a la vez atrás y no te
No, no, sí. Nosotros sí, yo lo he visto. No hacen cada. Sí, sí. Nosotros subimos cada video que te da al video, lo enciende muchísimo por todo el trasfondo que hay. Cuando uno está todo, porque una. A ver, yo algo que destaco, que siempre lo vamos a destacar, Club 69, para mí el show es mágico porque vos estás tocando y aparte tenés una producción atrás donde bailarines...
Si querés te la sintetizo, representa verdaderamente el espíritu histórico de Buenos Aires.
Bueno, claro.
Entonces creo que los chicos se sienten cómodos por eso, sin duda. Ese es el espíritu histórico de Buenos Aires. Club 69 lo representa.
Bueno, vos sabrás, sí, Claudio, sí, ¿cuántos años tiene Club 69?
Claro, pero además que con solo ver el mismo cartel, el respeto que tienen ellos mismos por el mismo cartel de Club 69, con la misma imagen y todo, es un respeto enorme. Y sobre todo por no dudar de su identidad, ¿me entendés? Y seguir manifestándose con ese logo, con esas imágenes. Y me parece extraordinario.
La verdad, increíble.
Y sobre todo que nuevas generaciones vayan subiendo a esos lugares y la vayan explotando, es tremendo.
No, y que haga también algo musical y también haya performance, creo que involucra a muchos artistas y genera una propuesta que es más como integral, en cierta manera, en muchos aspectos.
Sin duda, sí, sin duda. Y además que el artista, creo, ahora lo van a contar ellos, en Club 69 sí. Se sienten como si estuvieran tocando en la casa. Yo no sé qué es lo que pasa.
Y chicos, ustedes ahora, ¿no? Con todas estas fechas que vienen así, tan una atrás de la otra, ¿tienen alguna estrategia o una táctica como para concentrarse antes de las fechas o van a seguir al hilo y ya está?
Uy, hermosa pregunta. No, a ver, no sé si tenemos unas estrategias, lo que decía al principio. Yo hoy, creo que a él le debe pasar lo mismo porque somos dos personas diferentes, somos muy ansiosos a la hora de cuando tenemos eventos muy importantes. Yo por el momento estoy muy tranquilo para lo de la Ultra el sábado y estoy como disfrutando y estoy dando paso por paso, porque antes capaz que me ponía ansioso y demás, y los nervios juegan muy en contra, entonces ya aprendí a que disfrutar de lo que está pasando y nada, yo estoy tranquilo, creo que mi hermano también, estamos con las ganas y la energía de ir a cada fecha y darlo al máximo para que obviamente sigan viniendo cosas buenísimas, y porque también el público es súper leal a nosotros, todo este team que bueno, que nos sigue, nos acompaña siempre, siempre va creciendo y siempre tratamos de dar lo mejor para ellos, que justamente están bancándonos en cada presentación, y eso es valorable porque es comprar la entrada, ir a tomar algo, entonces hay que mirar eso también, que hoy como está todo, que está un poco difícil, es valorable que en cada show la gente siempre está ahí apoyando y bancando, comprando su ticket para ver a nosotros, entonces eso es súper admirable.
Está bueno frenar y también ser consciente de mira lo que estamos viviendo, estamos yendo a la ultra, están tocando tres fechas y decir disfrutemos esto también, y no como estar todo el tiempo como nervioso o ansioso, sino frenar también está bueno.
Sí, eso es tal cual lo que vos decís. O sea, en cuanto a lo que es set, sí, nos vamos a preparar musicalmente, total, tipo para, por ejemplo, el evento de la ultra, tocamos a las 8, tocamos de 8 a 9, que estuve viendo, están armando un escenario pero magnífico, ¿no? ¿Lo viste vos? Sí. Está magnífico de bombo. O sea, no tiene nada que envidiarle al main stage. O sea,
es un horario tremendo.
Pará, el main stage, obvio.
Es al lado igual.
Es al lado, pero lo bueno que tiene es que están armando algo lindo, porque eso de bombo va a haber distintos como stand para cargar celular, entonces la gente va a parar ahí, entonces 8 de la noche creo que es el horario central. El horario central donde para mí va a estar muy lindo, entonces
es el horario donde mejor está la gente.
Claro, entonces ahí sí musicalmente vamos a ir a representar, porque no es que vamos como dicho, brother, vamos como la playa crew, entonces ahí vamos a dejar también un poco la esencia de la playa, que es la productora donde nosotros venimos también laburando en distintos eventos y viene saliendo increíble cada evento, desde Pilar.
Tratar de mostrar la esencia de la playa,
está laburando sí, bien, no, un saludo. Un saludo a la playa y a Yamati, que es un fenómeno, lo volvemos loco.
Y míralo, lo invitamos un día, queremos
me hacer encantaría
estaría buenísimo. Creo que es la época de los productores y aquellos que se juegan o piensan algo que después se reitera mucho como algo excelente. Yo creo que tendrían que estar y
Mati,
y darnos algunas de las claves.
No
para hacer lo mismo, sino como para que el público entienda. Porque son anónimos.
Sí.
Los tipos son anónimos y la fiesta por ahí llegó hasta las dos cuadras y tuvieron mucho que ver en esa fiesta, más allá que el artista es lo más importante, ¿no? Pero lo que tuvieron que ver los productores a veces y alguno que otro manager también, ¿no?
No, sí.
Así que decirle a Manti que está invitado al programa.
Me encantaría que
venga. Pasarse el número y
Sí, recontra, no hay ningún problema.
Dale. Me encantaría, la verdad que gracias a él nos dio la oportunidad para tocar también en la ultra.
Claro, por la playa crew, por eso claro, estamos ahí. Mati, por eso agradecer a Mati.
Bueno, ya lo queremos, ya forma parte del programa.
Y encima, amigos. No solo eso, sino que, bueno, justamente también nos vamos a hacer el debut en el 30 de abril en el Estadio 1 La Plata, con la playa.
Ah, va a estar Cintia.
La Cintia.
No, nosotros estamos. Bueno, quería hablar del video de ustedes dos haciéndose los cheroncas como jugadores de fútbol. ¿Lo viste el video de la presentación? Creo que lo van a alargar entero. Yo vi la pre. Entran a la cancha caminando y hacen un comentario como si fueran futbolistas acerca del partido que se viene, que es muy difícil.
Claro.
La cara de ellos dos. Igual atrás de todo eso hay una historia también.
A ver.
Nosotros, cuando éramos chicos, éramos jugadores de fútbol.
Claro.
Mirá vos.
Él jugaba en Boca, yo jugaba en Chicago y.
Algo sabíamos como pararnos en la cancha, pero bueno, nos dedicamos
a pasar que...
¿Vos en Chicago?
Yo jugaba en Chicago.
¿De qué jugaban?
Yo jugaba en Ganche.
Ganche.
Y él jugaba de 7.
Perfecto.
Y la verdad
un puesto que no existe más ya.
¿Sabes lo que hacía? Tiraba la pelota larga, te pasaba en velocidad, llevaba al fondo, tiraba al centro y venía al 9 y casi iba.
Es un programa de fútbol, nombrame 4 número 7 y el corazón te sale Housen.
Sí, o no, Guillermo Barrios Esqueloto también.
Claro, bueno.
Pero
era un distinto, iba por toda la cara.
Palacios también. Había varios 7, pero está bueno.
Pero 7-7 sabes que es muy difícil.
Y no, ya no hay, pero bueno.
No existe. Chicos, bueno, y contame un poco, ¿se puede hablar del evento del Estadio Único?
Sí, recontra.
A ver, cuéntenme un poquito.
Yo ya dije que no voy a hablar, hablo muy poco.
Bueno, pero ¿qué se puede contar? Es un evento donde hay por lo menos los artistas que están en esa previo.
No, está Mati, está la Cintia, Figuereo, está Patricio Castro, bueno, Ditch Brother, y Papá Sodaro. La verdad que...
O sea que se llena el estadio, ¿no? Es tremendo.
No vamos a tocar
en la parte de la tribuna.
Va a ser en la parte de la tribuna, no en la como fue Chapa y Castelo que fue en la cancha. Sí. Va a ser como en la parte de la tribuna donde se hace Río, lo mismo que se hace Río Electronic Music. Bueno, lo arman. Entonces, nada, es realmente el spot. Es enorme. El spot es una locura y la verdad que estamos laburando un montón para poder... tratar de lograr estar explotado el evento. No es fácil, entonces es una propuesta que tenemos que meterle, y estamos ahí con publicidad, los chicos de la playa también a morir, así que nada, un evento para mí también muy importante en el mes, ¿entendés? Tipo, pues el nuestro debut en el Estadio 1 de La Plata.
No, va a tener muchas visualizaciones para ustedes, que les va a convenir un montón.
Para mí, de las dos fechas de la Ultra, está bien, es la Ultra, todo muy lindo. Pero si me vas a elegir a mí, musicalmente, que estamos los dos tocando y demás, que podemos hacer lo nuestro, me quedo con el Estadio 1. Va a ser esa fecha, va a ser descomunal. Encima que, perdón, pero va a venir mi papá, mi mamá, mi hermano más grande que nunca me vino a ver. Wow. Ahí ya está. Ahí ya
puedo. Quiero el teléfono de tu hermano más grande también.
Sí, sí, tu hermano más grande.
Quiero el teléfono de tu hermano más grande, te tengo que decir algo.
Bueno.
Pero bueno. No, pero es un aventazo en el Estadio 1.
Ahora, no,
aparte, pensá que la gente ya se flashea, tiene que viajar a La Plata, todo eso. Sí. ¿Ustedes piensan en esas cosas, chicos?
Hubo buenas fechas.
Es una locura. Pero digo, vos no pensás que, por ejemplo, tenemos que el sábado ir a ver a los Ditch y estás en, ponele, Barrio Norte y tenés, mirá, metele porque tenemos 50 kilómetros hasta La Plata y después el último tramo hasta el Estadio 1 es re lento, no tenés idea lo lento que es, tenés muchos controles policiales, que ya es típico de la zona. Uno se aguarda los partidos.
¿Para qué vas a bajar a varios? No, agarrás ahí y llegas directo.
Claro. Por eso. Amigo, escuchá, tiranos un centro.
No,
van a matar, amigo.
No me entendés, pero. Digo lo lindo de la gente que dice: mirá que son 50 kilómetros, vamos a poner las pilas, vamos a llegar más rápido. No, no, pero es bárbaro después cómo te reciben. Pero yo estoy dando una recomendación. Que vayan más temprano para tener mejor ubicación y un montón de cosas, porque ese lugar lo estallan. Ustedes lo estallan, más la gente que nombraste, es increíble.
No creo que ese justo.
Yo me hice flash de lo que hubiera sido. Yo, si me invitan al evento, ¿qué hubiera pensado? Empiezo a decirle a todos, dale, que tenemos que ir a La Plata, dale, ¿me entendés?
Sí, o sea, sí. No es solo un evento, sino una experiencia.
Es una experiencia, no doble para la derecha que te vas a Mar del Plata y a Hudson, sino que seguí derecho, si no nos llegamos a lo de... Claro.
Salimos temprano, porque siempre está el que se prepara tarde, ¿viste? Claro. Que decís, dale, apurate, tenemos que ir a ver a los Ditch.
Me hice la gran Jodify personal.
Sí, 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 o sea, la
pendera, sí. Me hice la película completa. O sea, hoy tocan y te conté todo lo que va a pasar. Así que bueno. Chicos, proyectos como productores.
Bien.
Le está costando mucho el tiempo, ¿no?
Realmente estamos con esto de las fechas y con literal, con algunas publicidades que realmente nos metimos ahora porque sirven, nos encanta también. Tipo, nos sirven para un montón de cosas que armamos y estamos como agarramos algunas publicidades más los eventos, entonces estamos como medios con esas cosas. Vamos a tratar de resolver entre lo que nos queda la fecha, porque también en el mes nos vamos a La Rioja. O sea, tocamos una productora, no me acuerdo bien ahora el nombre.
Pero el lugar no te acordás dónde, ¿no?
Sí, es un evento que hacen, en La Rioja hay un evento, unos chicos que organizan y arman eventos de todo tipo de estilo y arman altos fiestones y bueno, nosotros vamos en la parte electrónica, va a haber un lindo evento, me acuerdo ahora porque...
No sabes lo que es La Rioja, el público de La Rioja, ahora lo llamo Marmenen y en rato te digo dónde tocas, con quién tocas.
Me encanta, dale, sí, obvio, vamos, Clavito.
Omar es un crack. Comar es un crack que nos cuenta todo.
Sí. Bueno, entonces estamos que nos liberamos de eso y sí tenemos proyecto como productores de armar nuestro ciclo de fiesta. Porque bueno, ya es como que este año que pasó fue como que contamos la historia. Listo, ahora ya la historia está contada. Sí. Ahora vamos a potenciar nosotros como DJ, como productores y como producciones de evento. Así podemos. Empezar a tener nuestro público y ganar mucho más seguidores, mucho más gente en cada evento que armemos nosotros.
¿Tienen nombre ya?
El nombre está. El nombre está, ya está el logo, imagínate. Solamente que estamos organizando.
Esto realmente va a ser todo fuera del programa, lo vamos a preguntar todo. Claro.
Sí. Tenemos que ver todo. Bien. No, está el logo, está todo. Nos falta, obviamente, realmente ajustar estas cositas de tiempo, que para armarlo lo vamos a hacer bien. Entonces, para armar un evento, creo que no vamos a tener que tomar tantas fechas, como que organizarnos bien la agenda, sí. Estar más enfocado en esta producción que capaz que ir tocando en todos lados, sí. Porque bueno,
te demanda mucho tiempo estar produciendo el evento, las cosas que organizar.
Por eso te digo,
porque querés estar en todo en ese momento, por sos eso, el responsable, te no puedes delegar mucho al principio, el primer evento no puedes delegar casi nada,
por eso es algo que no lo queremos hacer así nomás, sino lo queremos hacer bien, ir a fondo. Entonces tratamos de que la ansiedad como no nos gane, para poder cuando lancemos el evento armarlo bien, tranquilos y con una agenda un poquito, capaz que no agarrando tantas fechas, para ir tocando un poquito menos en Buenos Aires, que es lo que nosotros nos proponemos más adelante, dejar de tocar un poco para empezar a donde tocamos, tratar de llenar más y no estar mucho tiempo en
ser más selectivo, acá sí, acá.
Exactamente, o sea, no agarrar tanta fe.
Claro. Chicos, hace un rato estábamos hablando con Camil Arach y después de laburar tanto por todos lados y pasar por todos lados, creo como que le llegó al punto de pensar en otro continente. ¿Todavía no llegó por la cabeza de ustedes? ¿O ya están pensando en...? Cuando digo otro continente, por ahí no te digo...
La otra vuelta,
no,
yo dije otro continente.
O sea, no dentro del continente sudamericano, sino ya empezar a ver Europa, porque ya el nombre de ustedes está...
No, es que dijiste... Me toca la pierna, vale, boludo, si estamos...
No, porque lo estás interrumpiendo, boludo.
Bueno, perdón.
No, pero está todo bien.
No, pero es que me dio curiosidad. Está lejos el micrófono igual.
No, está cerca. Es omnidireccional. Sí, es omnidireccional.
Los hermanos se han unido.
¿Les pasó como a Camila que empezaron a pensar en algún momento?
Nosotros,
¿o todavía tiene mucho por acá?
Nosotros no, lo hablamos siempre. A nosotros nos encantaría realmente ya cruzar e ir para Europa, porque sabemos que
somos allá.
Sabemos que podemos lograr también un montón. Sé que también eso implica también tener muchas producciones para que obviamente otro DJ se abra la posibilidad de que toquen tus temas. Por eso también queremos hacer el ciclo de fiesta y después de hacer el ciclo de fiesta sacar el nombre de la fiesta, Records, para poder lograr que bastante DJ sellen en un sello discográfico, donde me gustaría darle forma para tener la fiesta, el sello discográfico. Son proyectos que están en la cabeza, lo estamos pensando, no están obviamente plasmados, pero son los proyectos que nos gustaría de empezar a profesionalizar en este transcurso que queda el año, para pensarlo, prepararlo, proyectarlo y armarlo.
¿El sello lo habían llegado a arrancar?
No, el sello no. O sea, primero queremos hacer fuerte la fiesta, porque creo que después de hacer fuerte una fiesta, vos lanzás un sello, entonces la gente dice, es la música que escucho. Perfecto. En la fiesta de Dichurer, pero esa fiesta tiene que tener como una base, una energía,
un concepto, una esencia.
Empezar. Perfecto. A pisar,
¿me entendés? Una simbología artística fundamental.
Sí. Entonces creo que el proyecto está, pero va a ser cuando estemos un poquito más tranquilos y paremos así, bueno, ahora nos toca parar la pelota y jugar de otra manera. Pero ir a Europa, tenemos amigos, bueno, justamente con uno de los que quiero poner el sello, se llama Blackfire, es productor, selló, bueno, lo mejor en el lugar, en La Pera Records, en V1 Records, selló en muchos lugares grosos. Bueno, el tema que hicimos con él lo tocó Way en Barcelona, entonces la idea era que él nos dé una
mano. El grande llegó.
Sí,
no me paro porque salgo de la cama.
Que el viernes.
Ojo, que me parece que
tenemos dos güeyes distintos.
Hay dos güeyes distintos, ¿eh?
Nos pasó en el otro programa.
Sí,
estuve hablando una hora del güey y me dice, pero no es este.
Lo vi hoy y me cagué de risa. Es espectacular.
Sí, porque estábamos cruzando los bueyes.
Entonces, la idea es, él nos dijo que allá si vamos podemos lograr tener algunas fechas. También hay otra gente en Ibiza que nos puede llegar a conseguir algunos spots. Ojalá que pronto podamos armar un booking de Europa. O sea, sería otro sueño a cumplir. Pero como te dije, vamos tranqui, despacio y disfrutando el proceso. Porque eso
es clave. Y pensando un poco, ¿no?, también a futuro, en tanto como la productora y el sello, ¿qué les gustaría transmitir con el sello, por ejemplo, a ustedes? Tanto con los artistas como con el sello y con el evento que con la productora que vayan a montar el día de mañana. ¿Qué mensaje les gustaría que llegue a la gente?
Fiesta, alegría.
A mí me gustaría felicidad, amor, alegría. Muchas cosas que era mi hermana. Por eso también a través de eso nosotros arreglamos los unicornios. Porque es re lindo cuando le despertás el espíritu a la otra persona. Tan simple, de hecho, regalarle un peluche. No sabés lo lindo que es. Capaz que estaba
200 regalan, ¿no? Tan regalan, creo. ¿Qué? Que regalan. ¿Cuántos regalan por evento?
Y a veces tiramos 10, a veces tiramos 5, a veces tiramos 15.
Bueno, a veces zarparon, tiraron un montón.
Tiene
que mover globos de helio también.
Pusimos sí. Varias veces tocamos. Pero más que nada esa esencia del sello, que sea algo así. Pero obviamente esa parte es lo que nosotros queremos generar. Ahora después vamos a tener una línea musical que, o sea, no va a tener nada que ver con lo emocional.
¿Cuál es el género al cual vos, más allá de, obviamente, todas las fiestas son distintas, pero ustedes se tienen que aferrar a un género puntual?
No, y no vamos a aferrar a Tech House. La idea del género es que sea Tech House. Puede ser un...
No te hago elegir aferrarse.
Que las fiestas, o sea, no sé, yo a mí me encantaría, por ejemplo, si armaría fiestas con internacionales, tengo algunos artistas que me gustaría bajar, que podrían ir con el estilo que nosotros podemos llegar a hacer. No sé, Miguel Bastida podría ser uno. Sí, tipo, obviamente hay DJ que son inalcanzables, pero Don Doja, que obvio.
Si te apuraste sale dos veces.
Literal. Sí. Bueno, pero eso, Don Doya, tipo, hay bastantes DJ buenos que hacen una música muy, muy copada.
Don Doya es un crack, tú lo pasa bastante.
Por eso, sí, es un crack, y no solamente eso, sino que su música en sí puede ser como caracterizada, algo así, algo bien, bien, con buenos graves, buenos grooves y también buenas vocales, también temas, pues me gustaría armar como en el sello que tenga dos estilos, una parte de Dark Tech tirando un poquito al techno y otra del Tech House, ¿sí? Y puede haber un Tech House un poco más fino que sería el Tech House nuestro cuando hacemos War, el Tech House nuestro cuando hacemos Main y cuando también somos oscuros. Entonces la idea del género es que, bueno, cuando vengan a nuestra fiesta sepan lo que pueden llegar a escuchar, pero no el 100% de lo que puede llegar a pasar.
Muy claro. Total. Muy claro. Chicos, ¿cómo ven, cambiando un poco el tema, cómo ven la escena electrónica? Ahora ustedes como espectadores de la escena electrónica, el crecimiento de los artistas, y ¿cómo ven? Porque muchos son compañeros de ustedes en muchos eventos. Se cruzan, se encuentran en otros lugares. ¿Cómo ven el crecimiento de la escena, de los chicos que van, de los clubes, de los que los acompañan a los festivales? ¿Cómo ven el crecimiento?
La verdad, bien. Estuvimos yendo a, estos meses a cada presentación, y el público, por el momento, a nosotros nos encanta la vibra que nos están generando, cómo venimos conectando. Realmente hace un montón de tiempo, la otra vez fui a Solomon, y fui a verlo a Parque de la Ciudad, y no ibas un montón de tiempo. Eso es lo que yo te digo, que hoy no estamos saliendo mucho y no podemos hacer lobby. Capaz que eso es lo que nos faltaría un poco más, hacer un poco más de lobby en lugares importantes y ver la electrónica.
Por ahí hacer unos vivos en lugares locos, ¿viste? Un par de vivos en lugares locos estaría
claro, bueno. Y ver como espectador, pero como estamos con demasiados eventos y cada fecha, es como que todo el tiempo que tenemos libre lo dedicamos para dormir, descansar y demás, porque si no, posta, no lográs llegar con todo en cada evento. Es una energía zarpada la que se consume en cada presentación, lo que nosotros nosotros bailamos, saltamos. Sí,
la gente no todo sabe cuando termina cómo quedas.
Por eso entonces es como que en cuanto al público, en la escena argentina la vemos re bien. Todo lo que es los DJs, hay un montón que están creciendo, hay un montón que están viajando, hay un montón que están sellando un montón de sellos.
Las chicas también.
Sí, se está abriendo mucho.
Las chicas también, impresionante. Las chicas, pero todo, el nivel, ya yo vivo un montón de colegas que hoy están muy, pero muy bien. Sí. O sea, estamos como todos en el momento donde estamos todos en la ola y seguimos y hay que seguir y eso es así, hasta que un momento, ¡pum!, estás arriba o seguís manteniéndote y es así, para nosotros es así.
Así es.
de para mí, obviamente, es un poco de todo. Buena música, la vibra, la energía, pero ahí tenés esa cuotita de suerte que te tiene que llegar también para poder lograr estar en algunos escenarios. O sea, creo que...
Hay ganas, eso es importante.
Sí, eso.
Hay muchas ganas.
Y pensando en algo, o sea, esto es más que la parte positiva, pero está creciendo y todo, y ya para más criticarlo de una manera para decir, che, esto estaría bueno que cambie, o estaría bueno que esta parte, como digo, se hable de este tema para mejorar, ¿no? Como algo decir, che, esta parte de la escena estaría bueno constructivamente que se mejore de esta manera, o alguna opinión que tengan respecto de eso.
Y a mí me gustaría que lo de arriba den más oportunidades a verdad internacionales, que le den más oportunidades a los DJ nacionales.
Eso estaría bueno. Sí.
Perfecto.
Sí, traes uno que se vaya, pero también que se vaya uno. Hace mucho, hay otros géneros donde la clay ya no existe más, pero en algún momento habían puesto los puntos de que si venía un artista de afuera, el mismo productor tenía que mandarlo afuera. Y no está malo de.
Es como si fuera un intercambio.
Sí, sí, está bien. Claro, pero comercialmente ayuda también al DJ argentino. ¿Entendés? Al DJ, sí. A la productora, a todos. Y aparte sí. Hace conocer el nombre. Bueno, saben que los argentinos son todos buenos DJ, así que tampoco va a hacer falta por un intercambio, pero yo creo que es necesario comercialmente para que en el verano no te invadan el 70% de jockey de afuera y en el Open y el Warm Up estén los argentinos. Claro, ¿entendés? Sí. Más allá de las fiestas que hay alternativas, ¿no? Por supuesto son muchas.
Yo saqué esa métrica ahora de la ultra porque me da curiosidad. ¿Cuántos son argentinos y cuántos de afuera? Y es el primer día el 57% son argentinos. Vamos. Y el segundo día el
50%. ¡Vamos! ¡Bien!
Lo digo para. Porque me dio curiosidad de cuántos son argentinos hoy. Bueno, o sea, me parece que estaba.
No se esperaban esta estadística.
No, todo
estadística.
No,
igual, este año creo hay bastantes carpas argentinas y creo que eso.
Yo no lo esperaba, pero es como hablábamos recién hace un rato. Realmente hay muchos DJs que están siendo muy potencia hoy de lo que es. Argentina, o sea, muchos colegas donde están creciendo muchísimo, tanto sí. Como musicalmente, como DJ, y la cantidad de cosas buenas que vienen pasando a algunos artistas que nosotros lo vemos, y artistas que capaz que en un año realmente pegaron un salto extraordinario, que ahora están llenando y tocando BB con grandes referencias.
Y ya arrancan a viajar también,
sí, por supuesto.
Internacionales, ya hicieron Europa Tour, todo. O sea,
chicos, dijeron que eran de. Vos dijiste que eran de Europa, chino, creo que dijiste algo así, ¿no? ¿Ustedes son de ahí, de Europa?
No,
pero vos dijiste en un momento.
No somos de ahí, pero yo sé que si el día de mañana vamos a ir a tocar, es como que vamos a ser de ahí.
Fue como. Tiene una idea de origen.
Claro, lo manifesté, lo dije.
Perfecto.
A veces el poder de la palabra está bueno.
Sí, está buenísimo. Pues yo me quedé con este comentario.
Estamos justo ya fuera de tiempo. Quiero agradecer a los Ditch, quiero decir a Camila, quiero dar un beso antes de que se vaya. Quiero agradecer que hayan estado con nosotros en un momento previo tan importante. En el de club, en el de la ultra. Gracias Agustín, gracias Marina, gracias Dweck. Ahora lo dejamos tocando a Dweck hasta que desembarcamos todo acá para cerrar la edición número, él siempre quiere saber, 6.265.
A la mierda, tremendo.
Sí, recorriendo, sin duda, sí. Sí, pero hay que comprobarlo, sí.
Vamos a buscarlo después, sí, en el recorriendo de fondo.
Comprobar tranquilamente. Temporada número 30, edición número 6.265.
Es una locura.
Qué bueno, mirá, bien, 30. Felicitaciones. Yo miro todas esas cosas. El 30 y 30 de abril tocamos en el Estadio 1, así que 30-30 y ahí vas a estar. Olvidate. Y mañana también, ¿o no?
Vamos a
hacer mañana.
Voy con la Bruja Verón al estadio.
Vamos, dale. Vamos. Me encantó. Lo llevo a Pela. Gracias. Muchas gracias.
cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.